Una de las dudas que flotaban en la historia de la Iglesia Católica reciente era acerca de la muerte del Papa Juan Pablo I. El cardenal Albino Luciani, que fue electo tras la muerte del Papa Pablo VI en 1978 y cuyo pontificado duró apenas 33 días. Un pontificado realmente muy muy breve, además para un papa muy muy joven, porque cuando Albino Luciani fue electo en el cónclave tenía apenas 66 años, esa es una edad joven para ser papa. Mes y medio después tendríamos a un papa mucho más joven cuando el cardenal Karol Wojtyła de Polonia fue electo a los 58 años de edad, convirtiéndose en el papa Juan Pablo II. Lógicamente que la muerte tan repentina del papa Juan Pablo I desató por los medios de comunicación una serie de teorías acerca de posibles conspiraciones que lógicamente para toda la gente intrigosa eso resultaba siempre muy interesante y sospechoso. Y qué mejor que descubrir que dentro del Vaticano se hubiera cometido el asesinato de un papa. La cuestión es que pues hasta la fecha nunca se pudo comprobar que se tratara de un asesinato, porque de hecho no lo fue. Y este 7 de noviembre de este 2017, la periodista italiana Stefania Falasca ha publicado su libro Papa Luciani, crónica de una muerte. Papa Luciani, crónica de una muerte. Es un libro en el que Stefania Falasca comparte gran parte de los resultados de una investigación que condujo una investigación muy exhaustiva acerca de los últimos días del Papa Juan Pablo I. Y uno pudiera pensar que este trabajo lo hizo como trabajo de periodismo de investigación y que el propósito de este libro es precisamente compartir los hallazgos de un trabajo de periodismo de investigación. Sin embargo, aunque Stefania Falasca es periodista, su objetivo al realizar toda esta investigación era otro, porque resulta que Stefania Falasca es nada menos que la vicepostuladora de la causa de canonización del Papa Juan Pablo I, junto al cardenal Beniamino Stella, que es el postulador. Y así estas investigaciones más bien tenían el propósito de recabar toda la información posible para todo esto documentarlo en el expediente enviado a la Congregación para la Doctrina de los Santos para el efecto de la canonización del Papa Juan Pablo I. Pues bien, sus hallazgos los comparte en este libro nuevo, Papa Luciani, crónica de una muerte, recién publicado hoy 7 de noviembre, y en él explica que en realidad el Papa Juan Pablo I ya desde la noche, por ahí de las 7 de la noche, comenzó a sufrir un dolor en el pecho, duró unos 5 minutos y por esta razón no les provocó gran consternación. Y hay diferentes testimonios que apuntan en la misma dirección. Uno de ellos es el del mayordomo del Papa, Angelo Gugliel, quien confirmó que en efecto el Papa se había sentido mal, había tenido dolor en el pecho mientras rezaba por la noche con su secretario, el padre John Magui. Pero el padre Magui recuerda también que el Papa no quiso preocupar a nadie y por esa razón no le llamaron al médico y por esa razón no se le dio al Papa ningún tipo de tratamiento, mucho menos ningún medicamento. Como sabemos, el Papa se fue a la cama y a la mañana siguiente, a las 5 y cuarto del 29 de septiembre de 1978, las religiosas Vicenza Taffarel y Margherita Marín encontraron al Papa recostado. Se asustaron, lógicamente, se llamó al médico y el primer médico en llegar al lugar fue el doctor Renato Buzzonetti. Tal vez tú recuerdes a Renato Buzzonetti, porque por muchísimos años fue el médico de cabecera de San Juan Pablo II, y aunque no era el médico de cabecera de Juan Pablo I, sí fue el primer médico que llegó al lecho de muerte de Juan Pablo I y fue él quien lo declaró muerto. Y con toda la documentación que provee Stefania Falasca en su libro, pues deja claro que todas aquellas teorías de conspiración en realidad no tienen ningún fundamento. El Papa simplemente murió por un problema en el corazón. ¿Por qué publicó Stefania Falasca el libro precisamente en este día? Es un libro que ya veníamos esperando, del cual ya sabíamos y del cual ya teníamos información acerca de su contenido, pero ¿por qué lo publicó hasta este día? Y porque yo también me esperé para este día para contarte todo esto. Bueno, pues porque estábamos esperando a que llegara el 7 de noviembre, porque el día de hoy se iban a reunir los cardenales y los obispos que conforman la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano para votar acerca de la causa de canonización del Papa Juan Pablo I y decidir si el proceso debe continuar o si debía descartarse, todo esto basado en la documentación y en todos los estudios que se han planteado. Pues bien, que Nos da mucho gusto saber, y definitivamente lo sorpresivo más bien hubiera sido no tener este resultado. Todos los miembros de la Congregación para las Causas de los Santos de manera unánime votaron a favor del heroísmo en las virtudes de Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I. Porque ese es el primer paso en el camino a la canonización. Reconocer que el siervo de Dios, un siervo de Dios es aquella persona a quien se postula para una canonización. Bueno, cuando se reconoce que el siervo de Dios tuvo una vida heroica en sus virtudes, es que entonces el proceso puede continuar. Se emite un decreto, que ya emitió este decreto la Congregación para las Causas de los Santos. El Papa Francisco debe firmar este decreto, y una vez firmado, ya se podrá reconocer al Papa Juan Pablo I, siervo de Dios, como venerable, el venerable Juan Pablo I. De ahí a la canonización todavía faltan dos pasos. El primero es la beatificación, por supuesto, que permitirá ya la veneración privada del Papa Juan Pablo I, y una vez que sea canonizado, entonces ya se le rendirá culto de veneración por toda la Iglesia Universal. Pero para llegar a ser santo se necesita primero que se compruebe que se realizó un milagro por la intercesión de Juan Pablo I. Y ya hay dos curaciones que se consideran milagrosas por quienes las están postulando y que le son atribuidas a la intercesión de Juan Pablo I. Estos dos presuntos milagros los tiene que revisar la Congregación para las Causas de los Santos, y de hecho más bien quien tendrá que revisarlos exhaustivamente serán los diferentes consultores de la Congregación para las Causas de los Santos. Todos ellos son médicos, son científicos especializados en diferentes áreas, en bioquímica, en física, en psicología también, o psiquiatría. Todos estos científicos, algunos de ellos ni siquiera católicos son, lo que tendrán que hacer es, desde su punto de vista como especialistas en su área particular, encontrar una explicación a estas curaciones, y con que uno de ellos encuentre una explicación científica, bueno, pues resulta que se trató de una curación totalmente esperada, no fue un milagro. Pero si ninguno de ellos logra dar una explicación desde su punto de vista científico, y ninguno puede, eso significa entonces que la curación fue inexplicable y será entonces que se considere un milagro. Estos científicos no están facultados para decidir si una curación es milagrosa o no. Ellos simplemente, desde su punto de vista científico, le encuentran una explicación o dicen: no logré encontrar explicación alguna desde mi punto de vista como especialista en esta área en concreto. Y si ninguno logra encontrar explicación, entonces es que la curación se considera milagrosa, porque no tiene explicación científica alguna en lo absoluto, y se le atribuirá a la intercesión de Juan Pablo I, y entonces sí, será ya el beato Papa Juan Pablo I, y después tendrá que suceder otro milagro bajo su intercesión para que llegue a ser el Papa San Juan Pablo I. Que por cierto, Albino Luciani tomó el nombre de Juan Pablo I en honor de sus predecesores, el Papa Juan XXIII, quien lo hizo el arzobispo patriarca de Venecia, y el Papa Pablo VI, que fue quien lo hizo cardenal. Entonces, como un gesto de agradecimiento a esos dos predecesores, que uno lo hizo patriarca de Venecia y el otro lo hizo cardenal, y también como un gesto de continuidad del apostolado de estos dos papas, es que tomó el nombre de Juan Pablo I, y de hecho él quiso llamarse Juan Pablo I, no Juan Pablo. Recordarás que cuando el Papa Francisco, cuando el cardenal Bergoglio se dio a sí mismo el nombre de Francisco, todos lo llamamos el primer día al menos el Papa Francisco I, dado que era la primera vez que un papa se llamaba Francisco. Al día siguiente el Vaticano corrigió y dijo que su nombre no era Francisco I, que era Francisco, y solo cuando hubiera un Francisco II entonces se le podría llamar a este papa Francisco I. Pero en el caso de Juan Pablo I, ese fue el nombre que él eligió, Juan Pablo I, así tal cual, y los 33 días de su pontificado se conoció como Juan Pablo I. Ya después Juan Pablo II, pues fue Juan Pablo II, ¿verdad? Bueno, el caso es que para todas las personas que admiramos al cardenal Luciani, que admiramos al Papa Juan Pablo I, pues es un día de gran fiesta, de gran alegría. Yo personalmente le tengo mucho cariño al Papa Juan Pablo I. Yo tenía 7 años cuando murió el Papa Pablo VI y recuerdo perfectamente bien en la televisión la misa de su funeral. Recuerdo que me impactó mucho cuando de repente vi al final, ya cuando se llevaban el féretro, que toda la gente que estaba en la Plaza de San Pedro sacó un un pañuelo blanco y lo ondeaban con la mano en alto. Y yo le pregunté a mamá, ¿por qué hacen eso? Y mi mamá me explicó que era porque todos estaban despidiendo del Papa. Pues bien, recuerdo también perfectamente bien que poco más de un mes después, otra vez estábamos viendo la televisión y le preguntaba yo a mi mamá, ¿ahora qué pasó? Y me dijo, pues es que se murió el Papa. Y me acuerdo perfecto que le dije a mi mamá con sorpresa, ¿otra vez? Así como, ¿otra vez se murió el Papa en tan poco tiempo? Y mi mamá me dijo, pues sí, ¿otra vez? Bueno, pues así fue. Pero ciertamente que el cardenal Luciani era un gran catequista. Su labor catequética, sobre todo en la historia de la iglesia, es fenomenal. Hay un libro que él escribió en el que compuso cartas a diferentes personajes de la historia, algunos personajes reales, algunos ficticios como Pinocho. Es un libro que no te debes perder, son unas cartas fascinantes. Bueno, pues el caso es que te lo quería compartir porque, como te digo, es un gran día de fiesta para la iglesia saber que nuestro queridísimo Papa Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, le decían por su hermosa sonrisa unos, otros le decían la sonrisa de Dios y el sorriso di Dio, la sonrisa de Dios, está seguramente bien sonriente allá en el cielo, mientras todos los que lo queremos estamos bien sonrientes aquí en la tierra. Y sí, me animo a decir y a pedirle, venerable Juan Pablo I, ruega por nosotros. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.